Saludos, ¿qué tal, hermanos y amigos? Sean todos bendecidos con la gracia y la paz que viene de nuestro Dios. Durante 13 semanas hemos estado navegando a través de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Son 6 capítulos repletos de grandes verdades prácticas para la vida de todo creyente cristiano. Aquí Pablo, desde la cárcel mamertina en Roma, e inspirado por el Espíritu Santo, exhortó a los creyentes a quienes él conocía muy bien, porque había trabajado como misionero allí y había sembrado la iglesia cristiana en esa metrópolis muy famosa del primer siglo. De hecho, era la capital de la región de Asia Menor en tiempos del Imperio Romano. Así que Pablo era consciente de los retos que los cristianos allí tenían que afrontar. Era una ciudad cosmopolita, caracterizada por el paganismo idolátrico y, por lo tanto, las tentaciones estaban a la vuelta de la esquina para todo hijo de Dios que quisiera ser fiel en medio de esa circunstancia. Por eso el apóstol Pablo, al escribir esta epístola, procuró tocar todos los ángulos importantes para el desarrollo de la vida de un hijo e hija de Dios. El primer elemento, por supuesto, que enfatizó Pablo era la necesidad de la unidad entre los creyentes. Así ellos podían mancomunadamente mantenerse firmes en la fe en Jesús. Así que con este trasfondo podemos entender por qué la lección de este tercer trimestre ha sido tan abarcante que nos ha tomado 14 semanas para cubrirla. En esta semana, al cerrar este ciclo trimestral, la lección 14 nos invita a colocar el mensaje de la epístola a los Efesios en el corazón de cada uno de nosotros. Ojalá que el estudio de esta última lección pueda apuntalar las grandes verdades aprendidas durante este trimestre. Muy bien, hermanos y amigos, como de costumbre, les acompañamos sus moderadores y peregrinos de viaje espiritual con ustedes, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, y esperamos que este cierre pueda ser de gran bendición a cada uno de nosotros. Damos gracias por su fiel y consecuente sintonía. Así también a nuestras radioemisoras hermanas que operan desde Puerto Rico, donde origina esta programación. Tenemos a Paraíso 92 y Radio Sol en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas. En La Paz, Bolivia, contamos con Radio Altiplano a Devenir. En la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista. Y también agradecemos a la página del internet eleden.net. Gracias otra vez por su sintonía. Y en este momento reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Juan Valera, a quien en este momento dejo con nosotros para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te sientes al concluir esta jornada trimestral y al cerrar con este importante llamado de hacer un acopio de las verdades aprendidas durante este trimestre? De manera que la epístola a los Efesios encuentre un nicho, un lugar en nuestros corazones. Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Que la bendición de Dios nos acompañe siempre. Damos gracias al Señor por su amor, por su bondad, por esta maravillosa epístola a los Efesios. Una epístola que pareciera no tener un destinatario específico, sino los cristianos de la Iglesia de Jesucristo a través de todas las edades. Una epístola con una sensación atemporal que nos da una vista impresionante de los conceptos y doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana. El apóstol Pablo parece que nunca estuvo concentrado en los asuntos particulares del tiempo y el espacio cuando la carta fue escrita, sino más vale pareciera que Pablo alza su mirada y está mirando a través de los tiempos, dándonos a nosotros una vislumbre de cuál es la relación que el cristiano debe tener con Jesucristo. Realmente estas 13 semanas y esta lección número 14 son realmente una joya. Antes de proseguir, quiero invitarlos a elevar una palabra de oración a Dios. Amoroso Dios, que moras en las alturas del cielo, delante de tu santa presencia estamos. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos entonces, hermanos y amigos, para iniciar nuestro análisis introductorio de esta lección número 14 titulada Efesios en el corazón. El pensamiento guía para memorizar durante esta semana nos viene de Efesios 2, 8 al 10, donde dice el apóstol: porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el amor de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Hemos visto hasta aquí que aunque la epístola a los Efesios no es la más extensa, ni tampoco es el material más completo de sus escritos, sin dudas que ésta ofrece una vista impresionante de todo el paisaje. Desde aquí, a medida que gira la rueda, se obtiene una vista panorámica de un tema tras otro. Así que en Efesios, Pablo no necesariamente toca temas de interés. La carta se lee como si Pablo se dirigiera a los creyentes de todas partes y a las iglesias cristianas doquiera estén. De manera que esta es una sensación, de que la carta nos permite tener una visión impresionante de nuestro mundo y de nuestro pensamiento. Por lo tanto, cuando repasamos cada capítulo, como lo vamos a hacer esta semana para cerrar el trimestre, tengamos en cuenta la siguiente pregunta: ¿qué verdades importantes contenidas en Efesios deberían seguir moldeando nuestra vida como creyentes? No olvidemos, hermanos y amigos, que cuando Pablo escribió esta carta en el año 62 después de Cristo, el tema central de su epístola gira en torno a Cristo, de manera que el interés del apóstol es que tanto los efesios como nosotros precisamos de que Cristo nos otorgue su bendición, su gracia, su unidad y una vida nueva caracterizada por el amor. Por eso hemos visto cómo Pablo concluyó su escrito animándonos a tomar las armaduras de Dios para que podamos vencer en nuestra lucha contra el mal, contra el pecado. Un vistazo rápido a cada uno de estos 6 capítulos nos ha mostrado que en el capítulo 1 Pablo exalta las dádivas en Cristo, en el 2 la gracia de Cristo que derriba todos los muros, en el 3 su ministerio en nuestro favor, en el 4 que Cristo viene siendo el cemento que nos une en una vida nueva. En el capítulo 5 vimos que debemos, no de manera teórica, sino práctica, andar en amor. Y como ya hemos visto en las últimas lecciones del capítulo 6, debemos estar armados para la batalla. Bien, entonces, profesor Valera, analicemos en este momento, entonces, en primer lugar, de qué manera somos benditos en Cristo. Compañero, cuando reflexionamos sobre Efesios capítulo 1, ¿qué inspiración recibimos del mismo y qué alturas elevadas podemos contemplar?
Muy bien, Pastor Díaz, en Efesios capítulo 1, versos 3 en adelante, el apóstol Pablo definitivamente nos sube a una cima elevada, donde nosotros podemos ver un cúmulo de elementos, de secuencias, de partes de la historia de la redención. Vemos cómo Él nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales en Cristo, ya que antes de la fundación del mundo, Él nos seleccionó, Él nos apartó para que fuéramos santos y sin mancha. Él nos amó habiéndonos predestinados para ser sus hijos, conforme al puro afecto de su voluntad. Así nos hizo aceptos en Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Y no solo eso, sino que Él nos ha colocado para que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos podamos manifestar la obra de Cristo en nuestras vidas. Vamos a ser testimonio viviente por la eternidad del amor de Dios, de ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Así que podemos decir que el apóstol Pablo, en ese primer capítulo, versos del 3 al 14, él nos está mostrando toda la historia de la redención. Desde que Él nos eligió para que fuéramos en Cristo, hechura suya, hasta el momento de la venida de Cristo y más allá, a la eternidad en los cielos. Yo creo que no cabe duda de que Efesios capítulo 1 es una gran cima que nos permite vislumbrar muchos elementos, tener una secuencia, ver el plan de salvación con una visión macro, deteniéndonos, ¿verdad?, en cada elemento y pudiendo disertar sobre cada uno de los puntos. Sin embargo, Pablo ha querido mostrarnos una visión amplia de ese plan de salvación. ¿De qué me inspira a mí ese texto? Pues amar al Señor, adorarlo, porque cuando comprendo el plan de salvación, cuando puedo ver la obra de Dios en mi favor desde la eternidad y cómo por los siglos sin fin Él ha de mostrar en nosotros ese amor, pues no me queda más que alabar y bendecir el nombre de nuestro buen Dios y Salvador.
Sin dudas que es así, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, como hemos podido observar, comenzando en el capítulo 1 de Efesios, esos primeros versos del 3 al 14 nos presentan todo un panorama glorioso de salvación como expresión del amor de Dios. Como muy bien se ha indicado, las alturas del amor de Dios no tienen límite. Y es por eso que llegar a la cima de esta montaña de redención, lo más importante que debe inspirar en nosotros es agradecimiento. En los versículos del 15 al 19, Pablo le da gracias a Dios mientras ora para que los creyentes puedan conocer la salvación que Dios ha preparado para nosotros. De modo que, por la gracia de Dios expresada en Cristo Jesús, podemos vivir en este día en la cima de esa hermosa montaña de la salvación. Este maravilloso plan de salvación está lleno de dádivas de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Como estudiamos ya, el Señor nos da toda bendición espiritual, nos hace santos y sin mancha, nos adopta como hijos, nos redime, nos da sabiduría e inteligencia, nos da una preciosa herencia y, por supuesto, nos sella con el Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13. De modo que cuando Pablo concluye su introducción, él pide a Dios que alumbre nuestro entendimiento para que podamos comprender que todo está sometido a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Gloria a Dios por ese amor. Otra vez, profesor Valera, en Efesios 1:4 nos dice que Cristo nos eligió en él desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin culpa ante él en amor. Compañero, ¿qué significará esto de haber sido escogidos en él antes de que el mundo existiera? ¿Y qué gran esperanza debería darnos esto en cuanto al deseo de Dios de que seamos salvos?
Muy bien, Pastor Díaz, este es un tema muy interesante. Algunos han querido entender que Dios nos eligió, es decir, que nos predestinó para ser salvos y que el que nació para ser salvo tiene que ser salvo y el que nació para perderse tiene que perderse, pero no es así, sino que Dios diseñó el plan de la salvación antes de la fundación del mundo. Es decir, que cuando nuestros primeros padres pecaron, ese acto, esa situación, no tomó a Dios por sorpresa, ni hizo que Dios empezara a improvisar un plan para salvar al hombre, sino que ya Jesús siempre, desde la eternidad, había tenido por su amor la disposición de sacrificarse aún por sus criaturas. Esto significa de que el amor de Dios excede todo conocimiento, y eso debería darme una gran esperanza acerca del deseo de Dios de que todos podamos ser salvos. Recordamos que Juan en el Apocalipsis menciona que Jesús es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Es decir, que ya Jesús se había ofrecido como sacrificio perfecto antes de que este mundo fuera creado. Eso nos habla de un Dios sabio, de un Dios que prevé cualquier situación. Dios le dio libertad al ser humano, pero había un plan de contingencia en caso de que nuestros primeros padres fallaran, y así realmente fue. De esa manera, entonces, entendemos que la expresión que Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo se refiere a la preeminencia del amor de Cristo hacia la raza humana. No solo nos amó como raza cuando nos creó perfectos en el Edén, sino luego de la caída, ese amor se ha continuado manifestando de manera constante, de manera consuetudinaria. Día a día sentimos, percibimos y vivimos gracias al amor de Cristo que se manifiesta constantemente hacia cada uno de sus hijos.
De acuerdo, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, esta hermosa declaración de Pablo en Efesios 1:4 nos presenta el concepto de la verdadera predestinación que encontramos en la Biblia, donde Dios, antes de que existiéramos, ya tenía un plan salvífico para que podamos aceptarlo sin discriminación de nadie. Por eso el apóstol nos dice que todos potencialmente fuimos creados para buenas obras, para hacer la voluntad de Dios. Pero también, como sucedió con la humanidad, en vez de seguir el camino que Dios nos trazó, nos desviamos. Pero en su amor, Él tenía un plan alterno para rescatarnos a través de la muerte redentora de su Hijo Jesús. Interesantemente, entonces, encontramos en Efesios capítulo 2 que nuestra redención tiene un impacto comunitario. ¿Qué queremos decir con esto? Que mediante Jesucristo, la gracia divina eliminó o derrumbó cualquier diferencia entre los pecadores. Todos somos iguales, sea judío o gentil. Y por esa razón afirmamos que la obra redentora de Cristo tiene una implicación comunitaria, porque el Señor, por precepto y ejemplo, nos enseñó a tratarnos con amor, con respeto, reconociendo que todos somos hijos de Dios sin distinción de clase. En primer lugar, con Cristo Dios nos dio vida, como dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En el verso 6 de Efesios 2, también vemos cómo Dios nos resucitó con Cristo. En otras palabras, cuando Cristo resucitó, se constituyó en la primicia de todos los que habrán de resucitar cuando Él regrese. Pero más aún, en ese mismo versículo 6, encontramos que Dios nos sentó en las moradas celestiales con Cristo, nuestro representante. Y en el verso 10, Pablo nos dice que Dios nos creó en Cristo para buenas obras. Así lo señala en ese conocido verso, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como indicáramos anteriormente, esa expresión que somos hechura suya implica que somos una obra de arte en las manos de nuestro Dios. Y qué interesante, Pablo es un escritor inspirado, balanceado. Él nos dice en primer lugar, en el verso 8, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, esto no implica que las obras no formen parte de nuestra experiencia como hijos de Dios. Lo que Pablo desea afirmar, porque en su antigua experiencia como fariseo, él concluía que sus buenas obras eran meritorias para su salvación. Pero después de conocer a Cristo, entendió que las obras son el fruto de la fe que viene por la gracia de Dios a nuestro corazón, pero sin ningún mérito salvífico. Muy bien, profesor, entonces vimos lo que la gracia de Dios ha hecho por nosotros. Ahora quisiéramos ver lo que la gracia de Dios hace con nuestras relaciones interpersonales. Compañero, ¿qué nos dicen los versos 13 hasta el 22 en este aspecto?
Muy bien, Pastor Díaz, efectivamente, los versos 1 al 10 de Efesios 2 nos hablan de una relación vertical entre el creyente y Dios. Todo lo que Dios ha hecho en nuestro favor, como usted bien lo ha señalado. Del verso 11 al verso 22, ahora se enfoca en una dimensión más horizontal en nuestra relación con los demás. Debemos decir que mediante la cruz de Jesús se ha derribado toda barrera de separación entre creyentes gentiles y los judíos, es decir, que de ambos pueblos hizo uno solo. De igual manera, Jesús construye un asombroso templo compuesto por creyentes, tanto gentiles como judíos. Los gentiles, que en otro tiempo estaban excluidos del templo, de poder atravesar aquellas líneas divisorias de donde no podía pasar alguien que no fuera judío, ahora son parte del templo con los creyentes judíos, llegando a ser un solo pueblo. Nosotros también llegamos a ser parte de la iglesia de Dios, un templo santo en el Señor. Y hablando específicamente de los versos 13 y 14 que usted nos mencionó, pastor, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa barrera de donde los no judíos debían abstenerse de pasar so pena de muerte, ha sido derribada y ahora judíos y gentiles tienen acceso a la presencia de Dios y forman un mismo templo. Eso nos habla de la relación horizontal. Dios ha derribado toda barrera. En Cristo no hay judío o gentil, varón o mujer. Es decir, que los mismos privilegios de los creyentes varones son los mismos privilegios de las creyentes damas. Igualmente, esclavo y libre delante del Señor, todos eran considerados de la misma manera. Eso nos habla de las relaciones horizontales en nuestra vida.
Así es, profesor, gracias. De manera que entonces, hermanos y amigos, vemos que por la gracia de Dios tenemos el privilegio de vivir cada día de nuestra vida en solidaridad con Jesús y con nuestros semejantes. Por eso debemos encarnar el amor de Dios en una vida de amor que extendemos a nuestro prójimo, llevando a cabo obras de bien. Otra vez, estimados oyentes, en estos versos de Efesios 2, 8 al 10, podemos identificar que muchos han conocido a Jesús y se han convertido y se han entregado a Él porque han visto el buen ejemplo de los cristianos en sus vidas. Por ejemplo, el gran reformador Martín Lutero halló en estos versículos la gracia que conquistó su corazón y descubrió también algunas declaraciones esenciales de la Reforma, entre ellas que la salvación se obtiene solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios. En el año 1738, 18 días después de experimentar la conversión en la calle Aldersgate de Londres, John Wesley predicó en la Universidad de Oxford, donde presentó un grito del corazón y el manifiesto de un nuevo movimiento. ¿Y cuál fue su texto clave? Efesios 2:8. Precisamente porque allí descubrió que la gracia de Dios nos da salvación por medio de la fe, y en esto no hay ningún mérito nuestro, pues es un don o un regalo de Dios, de Dios. Y hermanos y amigos, debemos comprender esa misma verdad y aplicarlo a nuestra vida. Y bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta lección número 14. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana estén con nosotros para estudiar juntos el subtema Somos la Iglesia del Dios Vivo. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe a todos. Amén.